Sigamos desmenuzando la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Hablemos de seguridad y violencia, un eje que fue abordado por el mandatario y que era prioritario según diversos sectores. Hablemos de esto y más con el ex subsecretario de Interior, Juan Francisco Gali, quien tenemos en la línea telefónica. De inmediato lo saludamos, Juan Francisco, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo. Gracias por la invitación.
¿Cómo está usted? ¿Todo bien?
Todo muy bien, fíjate.
Qué bueno. Oiga, 2 horas y 20 minutos de cuenta pública, otros 10 minutos de cadena nacional que ocupó anoche el presidente Gabriel Boric para dar a conocer su plan de trabajo, su programa de trabajo. ¿Usted se acuerda si alguna vez hubo cuenta y cadena al mismo tiempo?
No tengo memoria. Bueno, es que hemos cambiado bastante de días, de metodología. El presidente Piñera también lo hizo su cuenta pública en distintos horarios, por lo tanto... La verdad es que lo que sí es que resulta extraño en términos, ¿no es cierto?, de la lógica democrática. La cuenta pública es una cuenta al país que se hace frente a todo el Congreso Pleno. La lógica ahí es que es allí donde el presidente está comunicando, pero si es que el presidente quiso enfatizar algunos de los puntos de su cuenta y en una cadena nacional, bueno... es parte de su diseño, ¿no es cierto?
Puede ser también que, bueno, ¿se acuerda usted que antes era en un día feriado cuando se llevaba adelante la cuenta pública, la gente tenía más opción de ver, de escuchar al presidente? Bueno, no ocurrió en esta oportunidad, era un día hábil, el horario también no acompaña mucho, en horario laboral, y quizá con ese resumen ejecutivo que dicen algunos que hizo anoche el presidente con esta cadena, permite además que pueda llegar a más sectores, ¿no?
Puede ser, eso sí, el largo tampoco ayudaba mucho. Un discurso larguísimo.
Sí. Oiga, sí. Juan Francisco, antes de ir a los temas de seguridad que queremos desmenuzarlo respecto a lo que presentó ayer el presidente Boric, ¿le parece un buen gesto del presidente valorar la labor que hizo en pandemia, por ejemplo, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y de reconocer que cuando ellos en su momento estaban en el Parlamento o hicieron críticas, fue de buena fe?
Mira, ¿sabes? Yo quedé con sentimientos encontrados en eso. Creo que el presidente Boric ayer tuvo un tono conciliador, un llamado a la unidad, que a mí me parece muy correcto, que hay que volver a tomar nuestro ambiente de diálogo político, ¿no es cierto?, de amistad cívica, y no de vernos como amigos enemigos. Pero creo que llamar a las críticas de buena fe cuando a los ministros y a la subsecretaria de salud en su momento se les llamó criminales. Ah, se hablaba de infelices por la actual ministra del Interior. Creo que el acto de constricción debería ser un poquito superior. Creo que debería haber un reconocimiento más allá de la labor, un reconocimiento de que hubo errores graves en la forma en que se hizo la crítica, porque esa crítica destemplada fue lo que nos llevó al ambiente polarizado. Entonces yo creo que hay que reconocer el gesto, pero a mí me hubiera gustado que fuera muchísimo más explícito y lo siguieran siendo en lo destemplado que fue la crítica. Nosotros sufrimos más de, 15 acusaciones constitucionales en contra de los ministros. Es decir, en un momento en que el gobierno además afrontaba dificultades importantes a raíz de lo que fue el estallido y luego la pandemia. Entonces yo creo que ahí, no sé si decir que hubo buena fe. Quiero creerle al presidente que hubo buena fe, pero en ese momento la verdad es que no se veía estaba esa buena fe.
¿Pero hay críticas de buena fe? ¿Existen las críticas de buena fe?
Sí, por supuesto que sí. O sea, yo creo que el diálogo político consiste justamente en eso, en contraponer ideas, contraponer puntos de vista distintos en que podemos no estar de acuerdo, y por lo tanto la crítica es válida. Al revés, la crítica es muy legítima y creo que ayuda a avanzar. Pero esa crítica tiene que tener por sentido corregir las rutas que van por el camino que uno cree equivocado, en vez de atacar a las personas, en vez de ser críticas que lo que pretenden simplemente es causar daño político, e incluso muchas veces van directamente a las personas. Sí, la verdad es que llamar infelices a una autoridad por una gestión de gobierno, a mí me resulta, la verdad, bien difícil. Yo jamás ocuparía esos epítetos para tratar a nuestras autoridades políticas, además porque tengo mucho tiempo en el servicio público y sé lo difícil que es estar en cargos de del sector público.
Sí. Conversamos con Juan Francisco Gallis, ex subsecretario de Interior. Juan Francisco, de lo que se escuchó ayer en materia de seguridad, uno de los 5 ejes que presentó el presidente Gabriel Boric, ¿queda conforme? Algunos se preguntaban, porque antes de la cuenta decían, aquí hay 2 cosas prioritarias, seguridad, violencia, y el otro tiene que ver con temas económicos. ¿Es la seguridad una prioridad para este gobierno, de acuerdo a lo que usted escuchó ayer en la cuenta pública?
Mira, yo creo que, te insisto, valorando el tono y el llamado a la unidad del presidente, creo que en seguridad el discurso sigue mostrando que hay una falta de prioridad en el tema del actual gobierno.
¿En qué cosas, por ejemplo?
Fíjate que las medidas anunciadas son esencialmente de continuidad de lo que se venía implementando desde incluso el gobierno anterior. Y además los tiempos que se anunciaron no dan cuenta de la urgencia en esta materia. Fíjate una cosa, se anuncian indicaciones asumiendo que el presidente consideró que los proyectos que ayer anunció son los proyectos prioritarios, ¿no es cierto? La creación de un Ministerio de Seguridad. Bueno, ya llevamos 3 meses de gobierno y las indicaciones recién se están anunciando para un proyecto que es altamente aprobado, tiene apoyo transversal de las fuerzas políticas y que ya está en el Congreso hace varios meses. Nosotros lo presentamos pues, a fines del año pasado. Después se anuncian indicaciones para el proyecto que moderniza el sistema de inteligencia, pero esas indicaciones se van a presentar en septiembre. Rodrigo, solo para tener cierta perspectiva, ese proyecto de ley fue ingresado en el año 2018. Lleva 4 años de tramitación, lleva más de un año solamente en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, y el diputado Brito, diputado de la coalición que actualmente gobierna, tuvo que ser censurado para que se pudiera tratar siquiera en la comisión. Y además, tampoco se dijo nada respecto del proyecto de ley que aborda el narcotráfico. El narcotráfico es mencionado una sola vez en el discurso y de manera tangencial. Creo que en ese sentido, yo creo que las prioridades una de las urgencias de la ciudadanía, que es la seguridad, no parece estar muy presente. Y en cuanto a carabineros, la verdad es que se generan bastantes dudas porque hace unos días se bajó la página de la reforma de carabineros y las inversiones anunciadas no implican ningún esfuerzo, sino más bien la aplicación del presupuesto 2022.
¿Son 1.800 millones de pesos de los que él habla para investigaciones para carabineros? ¿Eso está en el presupuesto anterior?
Sí, imagínate, Rodrigo, que el anuncio de la compra de camionetas blindadas es por 4.500 millones de pesos. Sí. Es decir, los 1.800 y 3.000 de fortalecimiento parecen ser cifras bastante exiguas. Solo para darte un orden de magnitud, el presupuesto total de carabineros es 1 millón de millones. Es decir, estamos hablando de cifras que rondan entre el 1 y menos del 1% del presupuesto. Y además, un gran ausente, Rodrigo. Nada se dijo sobre el plan concreto para enfrentar la violencia y el conflicto en la macrozona sur.
Bueno, él habla del estado de excepción acotado que está en desarrollo y de su plan que, entre otras cosas, incluye la compra de tierras. ¿No le parece suficiente?
Es que, de nuevo, Rodrigo, si es que esta es una cuenta para repetir los anuncios que ya se habían hecho, está bien. Creo que eso no sé si cumplirá con las expectativas de lo que los ciudadanos esperaban, que es que después de este par de meses y habiendo hecho una propuesta al país, el presidente anunciara aquí algo un poco más concreto de cómo se va a hacer cargo de la situación que está ocurriendo en la macrozona sur. Y porque te digo algo, el estado de excepción constitucional, y todos lo sabemos muy bien, no era parte de la propuesta de gobierno del actual presidente. O sea, sabemos que él lo primero que hizo al momento de asumir fue dejar sin efecto el estado de excepción decretado por el presidente Sebastián Piñera. Ahora fue la fuerza de los hechos, fue la realidad lo que lo forzó a decretar nuevamente el estado de excepción. Y por lo tanto, no puede plantearse el estado de excepción como un plan propio de solución, sino más bien fue la salida ante la realidad de los hechos de lo que está ocurriendo y la violencia presente en la macrozona. Ahora a uno le gustaría ver cuál es la propuesta, cuál es el plan concreto que tiene el gobierno en esta materia.
A propósito, lo mismo Juan Francisco Gali, el programa de gobierno, el plan de trabajo, siempre se valora o se entiende como una intención del Ejecutivo de sacar adelante ciertas cosas, ¿no? Y para eso se requiere del apoyo. ¿Usted se paraguas separaguas respecto a la intención, por ejemplo, que tenga el gobierno en presentar estos anuncios y lo que pueda concretarse, que eso va a depender también de, por ejemplo, la coalición de gobierno que acompaña al presidente?
Sin lugar a dudas, yo creo que ese es el gran desafío que tiene el presidente. Cuando uno lo escucha, cuando escucha este tono moderado y este llamado a la unidad del presidente de la República, uno mira a su coalición y le gustaría ver el mismo sentido en sus partidarios, y la verdad es que no lo vemos, ¿no? No se ve eso mismo. Te pongo un ejemplo que tiene que ver con seguridad también. Este debate que hemos llevado en los últimos meses sobre si existen o no presos políticos en nuestro país, la verdad es que el presidente logró zanjarlo después de mucho esfuerzo, de que su ministra del Interior habló de presos políticos en el sur, su ministra de Desarrollo Social fue un programa de televisión a hablar de los presos políticos, y después todos tuvieron que asumir, la ministra vocera tuvo que llamar al orden y decir: en este país no existen los presos políticos. ¿Para qué? Para que el presidente del Partido Comunista el fin de semana siguiente publicara una entrevista donde dice que él cree que sí hay presos políticos. Entonces, es su propia coalición, son las almas de la propia coalición las que le generan dudas a la ciudadanía sobre si es que hay voluntad real de avanzar en estos temas por parte del presidente de la República. Y además, se siguen haciendo gestos. Yo creo que el presidente tiene que usar su liderazgo, usar esto mismo que este mismo tono y llamado a la unidad que hizo en su cuenta pública, para simplemente ya dejar de lado a esa izquierda radical que le está generando problemas a su propio gobierno. O sea, piensa en algo, estos desórdenes públicos que estamos presenciando en el centro de la capital, en los liceos emblemáticos, la vuelta de los gobernadores blancos, ¿no es cierto? Son esos mismos que ayer marchaban por la libertad de los presos de la revuelta. Y por lo tanto, claramente, esa izquierda más radical no va a apoyar al presidente Boric cuando modere sus posiciones, sino que todo lo contrario, lo va a considerar una traición. Y por lo mismo, yo creo que el presidente tiene que asumir el liderazgo, asumir el costo político, abandonar esa izquierda radical y simplemente hacer lo que la realidad le indica. Y yo creo que en eso va a tener muchísimo más apoyo de todas las fuerzas políticas que lo que va a obtener en un proyecto que declara el indulto de personas privadas de libertad o imputadas por delitos graves.
Déjeme hacerle la última a Juan Francisco Galli en su calidad hoy día de ciudadano de a pie. Ese anuncio que hace el presidente Boric respecto a la prohibición total de tenencia de armas, ¿qué le parece?
Yo creo que si hay algo que también es parte de los méritos de nuestro país en el último tiempo, es que hacemos políticas públicas basadas en evidencia. Yo creo que lo que hay que hacer aquí es poner todos los datos sobre la mesa y ver realmente cuáles son las mejores herramientas y cuáles son las mejores soluciones y las mejores políticas públicas para ello. Yo creo que en el diagnóstico no deberíamos estar tan lejanos, ¿no es cierto? Todos creemos que ha aumentado la violencia en la comisión de delitos y parte de esa violencia está asociada al narcotráfico y al uso de armas de fuego. La pregunta es, ¿cómo evitamos eso? Y yo creo que no hay que irse a los extremos, Rodrigo. Yo creo que la prohibición absoluta de armas legales para aquellas personas, ciudadanos que van a cumplir todos los requisitos de la ley, les prohibimos a sus ciudadanos tener armas, fuera la solución para que los narcotraficantes y los delincuentes dejaran de tener armas, yo podría estudiar ese tema. Sin embargo, yo creo que eso no ha dado solución al problema en ninguna parte del mundo. Y por otro lado, tampoco la liberalización total. Yo creo que las armas de fuego son un riesgo importante para la sociedad y por lo tanto tienen que estar sujetas a restricciones muchísimo más fuertes que la que cualquier otro bien que uno puede adquirir. Y yo creo que en ese sentido iba el proyecto de ley que se aprobó por parte del Congreso, que modifica la ley de control de armas y restringe la tenencia y porte por parte de los ciudadanos, pero lo permite sujeto a esas restricciones. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es simplemente implementar la ley que ya está aprobada y ver si es que eso es suficiente. Si es que no es suficiente, bueno, sigamos viendo cuáles son las políticas públicas que debemos implementar. Pero hacer un anuncio así de la prohibición absoluta de las armas, como si esa fuera la solución, cuando uno ve la experiencia comparada, cuando uno ve otros países, y la verdad es que salvo datos agregados que nos permiten sacar conclusiones, porque la verdad es que igualar a Chile con Estados Unidos o igualar a Chile con otros países, con otras realidades culturales, la verdad es una mala forma de hacer políticas públicas, lo que hay que ver específicamente cuál es el problema que tenemos, si el problema que tenemos son armas legales que pasan a manos de delincuentes o en realidad hay contrabando de armas, de dónde salen esas municiones, cuál es el origen de esas armas, y eso ya se venía haciendo. Nosotros teníamos una mesa de armas con las policías justamente para verificar cuál era el origen y cuáles eran las armas más utilizadas en la Comisión de Delitos Violentos en nuestro país.
El ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, conversando esta mañana con Duna. Juan Francisco, muchas gracias, que esté muy bien.
Que esté muy bien.